Estamos conectados nuevamente con Guillermo Rolando, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Hola nuevamente, Guillermo.
Rodrigo, mira, qué lástima, se nos cortó entre medio, pero aquí estamos de vuelta conectados.
Oye, hay que acostumbrárselo más a estas situaciones porque son parte del día a día de los medios de comunicación enfrentados a esta pandemia. Así que retomemos. Yo te estaba tratando de comentar cuando se cortó que en Chile, si bien hemos disminuido de manera notable la pobreza desde los años 80, seguimos teniendo alrededor de, y corrígeme tú, 500,000 de hogares en viviendas que son precarizadas, ya sea que estén en campamento o que están en muy mala situación, viviendo de allegados, hacinados. O sea, estamos hablando, si uno multiplica por cuatro, de al menos 2,000,000 de personas que dependen necesariamente del Estado para poder llegar en algún momento a un mínimo de dignidad de la manera de vivir. ¿Estoy bien en los números?
Mira, Rodrigo, muy, 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 muy acertado en realidad con lo que planteabas. Nosotros nos basamos en dos cifras para medir el déficit en nuestro país. El más certero es el censo. El último censo fue el año 2017. Yo creo que muchos se acordarán que anterior a ese era el 2002, ¿cierto? Pasó este periodo de 15 años. Y ese censo hablaba de 393,000 hogares, casi 400,000, ¿vale? Y al año siguiente, al poco tiempo, salen las cifras de la CACEN. Y la CACEN ya habla de cerca de 500,000. Nuestra lectura es que los datos del censo no lograba captar todavía el 100%, sobre todo asociado al flujo migratorio del último tiempo. Así que las cifras que nosotros realmente manejamos acá dentro del Ministerio es tal cual lo que plantea, en torno a 500,000 de hogares que están. ¿Y cómo se mide el déficit? Esto es interesante, tiene tres ejes. Uno que es la vivienda deficitaria, ¿cierto? Generalmente uno asocia a un campamento o que está muy precarizada. Hacinamiento y allegamiento, son los tres ejes. Y en nuestro país el más alto es lo que es el allegamiento, lo que son los segundos hogares. Y que muchas veces es una pobreza que es bien oculta, lo que uno le llama que es el campamento invisible, porque está el campamento visible, ¿cierto?
Sí, claro.
En Chile hay 48,000 familias viviendo en un campamento. Y está lo que es el campamento invisible. Entonces, son, bueno, todos estos números, los números en realidad lo que ponen la mesa es que todavía no nos queda bastante. Sí, un pequeño comentario, que el tamaño de los hogares ha ido disminuyendo en Chile en promedio. De acuerdo a los últimos datos que tenemos, tenemos un problema cerca, un promedio de 3,2 personas por hogar. Entonces nosotros, en vez de estar ajustando por 4, estamos ajustando por 3,5. Pero finalmente cerca de 2,000,000, probablemente un poquito menos, de personas, que es un número muy alto todavía.
Números que probablemente a veces no conocemos, no visualizamos por la manera en que están diseñadas las ciudades para que no nos encontremos. Y leyendo hoy día a Pablo Alard, empecé a comentar un poquito también la columna de Pablo Alard hoy día en La Tercera, bien interesante, que se llama Quédate en tu barrio, donde habla de estos llamados en el fondo a seguir un poco el concepto de las ciudades de 15 minutos, ¿no?, que se está tratando de aplicar en París. Lo que dice Pablo Alard en su columna es que un estudio del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez dice que solo un 9% de los hogares de la región metropolitana cumpliría con el ideal de ciudad de 15 minutos. Esto mejora un poquito en regiones y en ciudades intermedias, pero en el fondo hay un 91% de hogares en Santiago, dice Pablo Alard en su columna, que tampoco pueden quedarse en su barrio, porque básicamente en su barrio no resuelven sus necesidades, no tienen la notaría, no tienen el cajero automático, no tienen restaurantes, no tienen banco, no tienen hospitales, no tienen el colegio cerca, no tienen universidades. Entonces, pareciera que como nunca antes, si sumamos el estallido social y la pandemia, Guillermo Rolando, la necesidad de que las personas en el fondo puedan recibir esos servicios en sus lugares, o los nuevos espacios de vivienda social estén a través de la integración social en paños, en terrenos donde haya una serie de servicios, se vuelve ya no imprescindible, sino que no sé qué adjetivo usar, digamos, ¿no?
Claro, acá está el doble eje, ¿no? Ahí Pablo, gente gran, tremendo académico, también nos tocó trabajar juntos en el plan de reconstrucción. También para Pablo fue una de las personas que puso fuertemente a la mesa el cómo se recuperaban las ciudades después del 27F, y hoy día lo podemos ver, ¿no? En por ejemplo, las zonas costeras como Dichato, como Constitución, la verdad, con tremendos aportes acá al Estado. Ahora, lo que plantea es muy cierto. Acá hay un doble eje, ¿no? es cómo llevamos a las personas a la ciudad y cómo llevamos la ciudad a las personas también. Entonces, y acá vuelvo a este doble eje que se está trabajando y que se requiere trabajar con ministerio, es algo que hemos ido conversando, Rodrigo, ¿cierto? Que el tema de la localización, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que familias que tienen ingresos más bajos, porque lo primero que uno podría decir, bueno, es que el suelo es muy caro, entonces no hay nada que hacer? Imagínate el error conceptual como sociedad que sería eso. Entonces, acá hay dos mecanismos que estamos trabajando. Uno, que tiene que ver a través de proyectos de integración social. ¿Qué son esos proyectos? Proyectos donde familias de ingresos distintos pueden, viven en un mismo complejo, ya sean viviendas en extensión o viviendas en densificación, y eso por definición te permite estar en lugares mejor ubicados, donde los suelos son más caros y donde probablemente cuando un proyecto 100% de vivienda social costaría un poco más. Y lo segundo es que desde fines del año pasado logramos en el Congreso negociar dos herramientas, se llaman glosas presupuestarias, que es cierto, son los que se negocian en la ley de presupuesto, que nos permite comprar suelo para vivienda social, y la estamos ahora empezando a implementar este año, y que fue parte de lo que recogimos también como cartera post de 18 de octubre. Así bien, se venía trabajando de antes, es una de las cosas que se recoge con mucha fuerza esta cartera, es la necesidad de buscar mejor ubicación para las viviendas. Y lo segundo, que algo habíamos conversado antes de que se nos cortase el teléfono, el tratar de llevar los equipamientos, ¿cierto? Que haya un parque, que haya algún centro de asistencial que esté cerca de los barrios, cuando lo que conversamos, por ejemplo, de Bajos de Mena, que probablemente es lo más emblemático, ahí está lo ideal, Parque La Cañamera, que es un tremendo parque que está funcionando muy bien, y en parte la zona del Volcán 2, que se quiere construir parte de una especie como de el barrio cívico, ¿no? Que tendría todos estos equipamientos que hablamos. Así que se está en eso, pero nos queda mucho, ¿eh? Yo creo que volvemos a este esquema de que cómo fuimos construyendo las ciudades por décadas, donde era una hiperconcentración de viviendas de estándares muy bajos y de familias de ingresos más bajos. Tú dijiste una cosa que yo la comparto mucho desde lo conceptual, ¿cierto? Desde la academia a veces se define, tiene muchas definiciones, ¿no? Pero la ciudad como ese lugar colectivo donde al menos las necesidades básicas de las personas se puedan suplir. Ni siquiera estoy hablando de un lugar para que las personas se desarrollen y logren sus sueños y objetivos, sino cosas mucho más primarias. Y yo creo que el coronavirus nos vuelve a poner ahí como de manifiesto la precarización que hay en muchos lugares. Entonces, ¿cómo seguimos redoblando todos estos esfuerzos que, insisto, afortunadamente hace una década ya se están de alguna manera corrigiendo muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos?
Guillermo, entonces entiendo que ahora habría más herramientas para que el MINBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pudiera, comprar paños en zonas mejor ubicadas y, por lo tanto, ubicar a personas que están necesitadas, digamos, de vivienda en espacios más integrados. Pero, ¿qué herramientas tiene el MINBU para poder complementar en términos de servicios, de oferta, digamos, de servicios, esos lugares donde ya las personas viven, pero viven extremadamente alejadas de todo, en La Pintana, en Bajos de Mena, en tantos ejemplos donde tenemos en el fondo estas comunas que fueron creadas además artificialmente hace no muchas décadas para ubicar a estas personas, pero zonas donde básicamente no encuentras nada, o sea, ni un McDonald's, ni un cajero automático, claro, ni un banco, ni nada de lo que comentábamos antes. ¿Tiene herramientas el MINBU para poder, digamos, estimular eso? Porque yo entiendo, por ejemplo, que en la Intendencia Metropolitana se estaba conversando el tema de los corazones de barrio, el tema de Intendencia. ¿Pero el MINBU tiene herramientas para esto, Guillermo?
Mira, las herramientas que tenemos, que creo que bien aplicadas, debiesen tener resultados muy potentes. Por ejemplo, mencionaste, Rodrigo, La Pintana, ¿cierto? En La Pintana, tú la conoces muy bien, la situación, ¿no? Está La Platina, que es un paño enorme, 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 de cerca de 300 hectáreas, y después de mucho tiempo se logra descavarlo, ¿cierto?, jurídicamente, y estamos ya pronto a comenzar, de hecho, a construir ya el primer proyecto de vivienda social. ¿Por qué lo digo? Porque este es un paño que nosotros como MINBU tenemos cerca de 170 hectáreas de ese paño, donde va a haber un parque de 50 hectáreas y donde, esto es interesante, no todo, porque esto yo creo que es como aprendizaje, no todos los paños para vivienda los vamos a destinar para vivienda, sino que tenemos un plan maestro donde podamos reservar paños para equipamiento, donde pueden estar los servicios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en Antofagasta, en la zona del Alto de la Chimba, que también tenemos un paño que es bastante grande. Se hace lo que se llama, ¿cierto?, las macroinfraestructuras que llegan las calles, ¿cierto?, todos los temas sanitarios. Se reservan algunos paños para vivienda de integración, otro para vivienda social, y otros paños se reservan, que es lo que queremos hacer en La Platina, por ejemplo, para que haya un CEFAM, para que lo que estamos haciendo ahora en el norte, por ejemplo, para que haya una sucursal bancaria, de modo de pensar tal cual la ciudad. Yo creo que esto es interesante porque nos ha obligado ahora a pensar un poco más en grandes de los territorios, generalmente como cartera, y hay que entender, vamos evolucionando, ¿no? Y todos aprendemos,
sí, por los errores.
Pero muchas veces era como, mira, acá hay una hectárea y caben 120 personas, perdón, familias o hogares, ya, hagamos 120, mira, acá caben 240. Es una mirada desde la cabida. Cuando tú solo piensas desde la cabida, resuelves un problema que es bien importante, hacinamiento, allegamiento, ¿cierto? Pero no resuelves lo otro, y que eso sí que ha habido un aprendizaje con los años. Por eso que nosotros le llamamos los PUH, que son planes urbanos habitacionales. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos paños más grandes, donde ya no solo pensemos en la cabida, sino que pensemos en los equipamientos. Y eso, la verdad que tenemos varios paños en este país, en nuestro país, que lo estamos haciendo de esa manera. Le dije el caso de La Pintana, dado que lo mencionaste entre medio. Y en Bajos de Mena, como reciente lo comentaba, así como estamos ya reconstruyendo un subsector que se llama la Francisco Coloane, con mejoras en la Marta Brunet, dentro del sector del Volcán 2, ahí también vamos a destinar varios paños para lo que son equipamiento y servicios.
Te escucho y me hace mucho sentido entonces esta idea de transformar el nombre, que a veces la semántica dice muchas cosas, que en vez de llamarse Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esto se llame Ministerio de Ciudad y Vivienda, pero que en el fondo la ciudad sea el concepto principal y ya no la vivienda, porque no hemos dado cuenta, ¿cierto?, que la vivienda por sí sola soluciona un problema, pero genera una serie de problemas gigantescos. De partida, cuando tú sacas a gente, incluso de espacios mucho más precarios, les rompes toda esa unidad social que de alguna manera se había logrado probablemente entre estos pobladores, los sacas del lugar donde estaban acostumbrados a vivir, te los llevas a un espacio nuevo donde están alejados de todo, entonces les solucionaste un problema, pero quizás le creaste más problemas aún. Entonces, me parece re importante que ustedes se transformen lo antes posible, ¿no?, en este Ministerio de Ciudad.
Mira, la lectura ahí es bien compartida, y yo creo que hay que entender, insisto, ¿cierto?, el cómo hemos ido evolucionando como país. Se entiende el simbolismo de la vivienda, ¿no?, la casa propiamente tal. Más encima, muy arraigado en nuestra idiosincrasia, ¿cierto?, el sueño de la casa propia también. Ahora, lo fuimos aprendiendo después de muchos años, de que si solo nos focalizamos en unidad, imagínense, redujo muy fuerte el déficit entre los 80 y los 90. La verdad es que fue muy masivo. Hay que acordarse que había cerca de 1,4 millones de hogares. Imagínense el número grande. Nosotros hablamos recién de medio millón de hogares, ¿no? 1,4 millones de hogares en la mitad de los años 80. Se redujo mucho, pero con un foco casi exclusivamente puesto en la unidad, como le llamamos nosotros, la cantidad de vivienda. Y si es que uno no tiene esto, yo sé que ahora suena como que uno fuese un gran experto de esto, pero es porque lo hemos ido aprendiendo simplemente. Si es que no está asociado al espacio público, mira qué interesante esto, una cosa es la vivienda, otro es el barrio y otro ya es la ciudad completa. Claro. Y como institucionalidad nosotros estamos ya obligados a ver la ciudad como un todo. Tú que conoces muy bien San Miguel, yo creo que una persona la que más conoce Santiago en todo nuestro país eres tú. Imagínate lo que estamos haciendo ahora con el Parque Mapocho Río, que a poco
meses de lo que recién hablamos de la ciudad. Proyecto alucinante, de verdad maravilloso. Ahora están a punto de empezar la construcción, ¿no es cierto?
Sí, pues de hecho, imagínate, tú obtuvimos el RS aquí para quienes nos están escuchando, para que son la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos ya pronto con las licitaciones. Imagínate, ahí lo que interesante y por qué lo quiero reforzar, imagínense, son 9 kilómetros, son 5 de un parque lineal, ¿no? La continuación, después del Parque La Familia, toda la continuación de Quinta Normal y Cerro Navia, 51 hectáreas. ¿Y por qué lo pensamos que esto es interesante? Porque logramos ver desde una escala más amplia. Si no hubiéramos quedado solo en la mirada de la vivienda, es imposible pensar una equidad territorial como como lo que es el lecho de un río, o la costanera de Puerto Montt.
Me permito agregarte otro factor, Guillermo, que es que también hay una política de alguna manera de Estado, ¿no? Porque hay un gobierno que hace el Parque de los Reyes, hay otro gobierno en el fondo, la estación Mapocho se recicla y se transforma en un centro cultural, para eventos, se hace el Parque de los Reyes, después se hace el parque, digamos, que hoy día se llama Parque de la Familia, y en el fondo este parque que se está haciendo ahora en Mapocho Río viene a dar una continuidad a proyectos que han sido tanto de Piñera como de la Concertación, no importa, y ahí uno ve excepcionalmente quizás esta política de Estado, de decir, en el fondo, cómo va creciendo un proyecto maravilloso que hoy día se lo va a cambiar la vida a mucha gente en Cerro Navia y en Quinta Normal.
Pero claro, y la única manera que esto, sobre todo cuando uno ya empieza a pensar a nivel de ciudad, ¿no? O de nuestras ciudades en el país, si es que no hay ciertas continuidades, es muy válido que cada gobierno, por supuesto, tiene que poner su sello, sus énfasis, por supuesto. Pero si los ciertos mínimos no trascienden de una administración a otra, es imposible pensar a nivel de ciudad. Entonces, por ejemplo, este mismo proyecto es tan emblemático que lo que buscamos es democratizar el acceso a la ribera del río, de que si tú naces o vives en Vitacura o naces o vives en Providencia o Santiago Centro o en Cerro Navia, que tengas el mismo nivel de acceso. Y la única forma que resulte es lo que acabas de contar. Imagínate el Parque Los Reyes financiado hace, de hecho, en la época del presidente Ero, muchos de ellos, imagínate. Y ahora que vengan toda esta continuidad en los parques lineales, lo que busca es eso, ¿eh? Dado que la institucionalidad, nosotros también estamos muy en esa línea de tratar de poner los énfasis, de pensar en una escala distinta, porque si no pensamos a una escala distinta, resolvemos un problema que es primario y urgente, evidente, pero no logramos resolver muchos otros que son igual de necesarios.
De hecho, este parque Mapocho Río, Guillermo, claro, por un lado le va a dar acceso a la gente de Santiago a una especie de playas, ¿no es cierto?, de río maravillosas que han sido pedidas por los vecinos, pero antes que eso, va a convertir un basural, un vertedero ilegal gigantesco. Claro. O sea, los que hemos caminado por las costaneras sur a la altura de Cerro Navia, y uno ve, digamos, la cercanía de los departamentos y las casas a la basura, es que es inimaginable. Por eso la importancia de este proyecto es que cambia un basurero que está frente a tu ventana por un parque de, ¿cuánto? 9 kilómetros de largo, más de 40, 45 hectáreas. Claro. Sí, o sea, realmente precioso. Entonces yo creo que así como hay que poner el dedo en todos estos temas que estamos hablando hoy día, en todos estos temas que nos preocupan en términos sociales, hay que también, evidentemente, darle crédito a las cosas que se han hecho en estos últimos años en términos de parque. Creo que hemos avanzado bastante, estamos mejorando un poquitito el tamaño de las viviendas sociales, pero lo más importante me parece a mí es que haya gente como tú, Guillermo, con esta experiencia y esta sensibilidad de los temas sociales en espacios donde se corta el queque. Y creo que me parece un súper buen síntoma, antes que cualquier otra cosa, y por eso tenía muchas ganas de hablar contigo, que haya un subsecretario de Vivienda y Urbanismo que se llame Guillermo Rolando y que tenga esta experiencia en Chile, en Haití, en gobiernos como el de Buenos Aires y en Argentina. Así que, nada, un placer poder conversar contigo, y a mí me da mucha esperanza cuando veo a gente como tú involucrada en la política y en ministerio, de que las cosas pueden ir mejor, aunque sea de manera lenta pero segura. Así que muchísimas gracias por esta conversación, Guillermo Rolando.
No, Rodrigo, al contrario, imagínate, te agradezco mucho también por el espacio. A mí me gusta reforzar, imagínate, esta cartera. Nosotros somos 6.500 funcionarios, y acá hay funcionarios históricos que saben mucho, y eso creo que también hay que cuidar como Estado. El aprendizaje que hemos tenido, en realidad uno construye sobre lo que otros saben, y eso uno le da un valor muy grande. Entonces, todo este sello, ¿cierto?, que estamos tratando de dar como gobierno, de la mirada de ciudad, ¿cierto?, de los barrios, de que sean proyectos de integración, si es que eso no se complementa, a mi juicio, con dos macroejes, con los funcionarios históricos de un Estado, probablemente incidido por, como me tocó trabajar en armar desde cero la institucionalidad, por ejemplo, en Haití, y tú te das cuenta que uno echaba de menos la historia, ¿cierto? Sí. Y lo otro también, el co-construir, a lo mejor ya daba para otras conversas, por ejemplo, muchos de estos proyectos que conversamos, como el Mapocho Río. En Mapocho Río, por ejemplo, me tocó participar en varias de los conversatorios con los vecinos, la participación ciudadana. De hecho, me tocó estar hace dos lunes en Cerro Navia, en la Junta Vecinal, la que está justo al fondo, donde casi al llegar a Vespucio. Y muy ilusionados también los vecinos, que ojalá se pueda concretizar lo antes posible el parque, donde había muchos niños que me decían que ellos lo habían diseñado, y lo decían con orgullo que ellos lo habían diseñado.
¡Qué bonito!
La co-construcción, pues yo creo que...
Imagínate cómo lo van a cuidar, ¿no?
El intangible.
Claro. Totalmente. No, tremendo.
Qué bueno. Bueno, Rodrigo, te mando un gran abrazo nuevamente. Muchas gracias por este espacio. Así que ahí entre todos seguimos construyendo barrios, ciudades, seguimos construyendo país. Así que tengan muy buen día y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo.